Muchas gracias, señora presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Señora presidente, la próxima generación de objetivos mundiales de desarrollo tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenibles, encargados por Río+20 a un grupo de trabajo y que van a ser aprobados por la Asamblea General de la ONU. Si el actual activismo de las agencias de cooperación en esta materia produce insumos para dicho proceso, harán una contribución positiva. Si producen conjuntos de objetivos paralelos, desarticularán el esfuerzo internacional. Y si algún conjunto es aprobado por G7, G8 o G20, entidades ad hoc, sin ninguna legalidad o representatividad, se debilitará aún más la ya maltratado sistema multilateral. En Río+20 se declaró: reconocemos que para lograr el desarrollo sostenible mundial es indispensable cambios en la manera en que las sociedades consumen y producen. Señora Presidente, el modelo insostenible de consumo y producción ha condicionado la epidemia de obesidad con desnutrición, diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, múltiples adicciones de sustancias, así como la contaminación del aire, agua, suelos y alimentos que condicionan muchas enfermedades respiratorias y digestivas, así como una plétora de cancerígenos. Ese modelo está proyectado e incluso inculcado por medios de comunicación masivos más allá del punto de saturación. Así, el primer objetivo tiene que ser un modelo de consumo y producción que conduce a vivir sano y vivir seguro. La responsabilidad social compartida del gobierno, sector privado y sectores sociales puede ser el elemento activo de dicho objetivo. El modelo de producción y consumo insostenible también está a la raíz de nuestra incapacidad como especie de eliminar la pobreza extrema y el hambre, aun cuando este objetivo es técnica y económicamente factible en el siglo XXI. Es un asunto de valores, del triunfo de la avaricia sobre la solidaridad. Así, otro objetivo que puede mejorar la salud de centenares de miles de personas es superar por completo la pobreza extrema y el hambre. Cabe notar que el presidente Kim del Banco Mundial, esta misma tarde en este mismo sitio, concuerda con ese análisis e incluso estipula el 2030 como fecha meta para lograr dicho objetivo. La avaricia extrema también es una de las múltiples causas de la crisis financiera y económica del capitalismo mundial que comenzó en 2007 sin fin a la vista. El dato más significativo sobre el origen de la crisis financiera y económica es de la UNCTAD, aquí en Ginebra. En los años 80, el porcentaje de las ganancias del sector de servicios financieros como porcentaje del total de las ganancias corporativas era el 6%, lo que se puede considerar un costo razonable para sus servicios de intermediación financiera y gestión de riesgo, tanto para sus clientes como para la economía mundial. Para 2007 esa cifra llegó a 40%, o sea, el sector se convirtió en centro de acumulación de capital. ¿Cómo sucedió eso? La respuesta en dos palabras es desregulación y derivados, que han probado ser verdaderos instrumentos de destrucción masiva financiera. Causaron la crisis, dificultan su resolución y representan una burbuja cuyo valor nominal es 10 veces el PIB mundial. La crisis financiera tiene un doble impacto negativo como sobre la salud. Empeora la situación y debilita la capacidad de respuesta al mismo tiempo. Esto es el caso también del deterioro ambiental, cambio climático y calentamiento global, que han sido generados por el modelo de producción y consumo que activamente resiste transformación. El resultado es la década actual perdida. Se ha debilitado el Acuerdo de Kioto, pero solo se plantea un reemplazo y financiamiento a partir de 2020, lo que constituye muy poco, muy tarde, porque la meta de limitar el aumento de la temperatura promedio mundial en 2 grados centígrados en este siglo ya es un fracaso. Y la Agencia Internacional de Energía está trabajando en escenarios que van desde 3.5 a 6 grados, mientras el Banco Mundial nos señala que podemos y debemos evitar un mundo de 4 grados. Ese mundo implicaría la ampliación de las zonas de malaria y dengue, reducciones en los rendimientos de granos y aumentos en los índices de desnutrición, morbilidad y mortalidad. Así, la mitigación y adaptación al cambio climático tiene que constituir otro objetivo de desarrollo sostenible. Todos estos objetivos afectan directamente a la salud y requieren de la salud universal para su realización. La salud que busca tanto la supervivencia como el vivir bien de todo ser humano. Un enfoque de salud universal y sin exclusiones tiene que incluir a 23 millones de taiwaneses en su construcción y ejecución, beneficiándonos de su ciencia y tecnología, así como de su experiencia en apoyar a los programas de salud en los países de desarrollo, para lo cual estamos muy agradecidos. También este enfoque requiere la plena inclusión del pueblo palestino en el esfuerzo de salud universal mediante el fin de la ocupación y el bloqueo legal de los israelíes, el pleno reconocimiento del Estado palestino con Jerusalén del Este como su capital, así como el fin de las políticas de expulsiones, asentamientos, represión y encarcelamientos. El derecho a la vida implica el derecho a la salud para todo pueblo. En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra está construyendo la salud universal y gratuita en el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe. Basado en parte en la gran capacidad de organización y movilización del pueblo nicaragüense, visible en las jornadas de vacunación, Operación Milagro para los Ojos, Todos con Voz para los Discapacitados, el actual Censo de Desnutrición, en el modelo de salud familiar y comunitaria que se está construyendo para llevar la salud a cada comarca y cada familia del país. Actualmente se realiza la campaña de amor a los más chiquitos, que consiste en visitar cada hogar con cartillas educativas sobre salud y estímulo temprano, así como la campaña del buen vivir en cada barrio y comarca, cuyos objetivos están basados en los valores vivir limpio, vivir sano, vivir seguro, vivir bonito, vivir bien en comunidad. Señora Presidenta, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible deben ser aprobados con financiamiento. No es posible seguir aprobando iniciativas internacionales sin financiamiento. Han de demandar el cumplimiento de los compromisos tradicionales a la vez que desarrollar las fuentes alternas, incluyendo los nuevos mecanismos sur-sur. Finalmente, los nuevos objetivos de desarrollo sostenible no deben estar basados en la agregación sectorial simple que solo llevará a una lista de metas aisladas. Debemos más bien aspirar a un conjunto de objetivos que constituyen una estrategia integral y holística para enfrentar los grandes retos que enfrenta la humanidad y no perder esta preciosa oportunidad. Y es precisamente la razón por la que creó las Naciones Unidas, para enfrentar los problemas que enfrenta la humanidad. Muchas gracias, señora presidenta.